Bien, con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio acerca de las convicciones bíblicas que en definitiva nos sustentarán el resto de nuestra vida. Hemos estado centrados básicamente en el libro o en la epístola a los Hebreos, descubriendo por las Escrituras el significado de lo que es la fe, la verdadera esencia de la fe, viendo ejemplos de los que anduvieron por fe, de lo que puede producir la fe en un hombre, en una mujer. Y hemos estado ahora observando quién es el autor y consumador de la fe. No somos nosotros los hombres, hermanos. Como siempre lo decimos, esto no nació en nuestro corazón. Esto estuvo antes en el corazón de Dios. Y es muy importante recordar aquello para que nosotros siempre vamos caminando en la verdadera humildad, la legítima humildad, de reconocerle a Él en todos sus caminos. Ahora, me acuerdo cuando iniciamos este estudio de las convicciones, hicimos algunas preguntas que cada uno debe responderse y que tiene que ver también con convicciones. Vamos a partir por la, quizás la más principal. ¿Soy salvo? Si el Señor viene hoy día a buscar a su iglesia, ¿yo me voy con Él? Esa es una pregunta trascendental. No sacaríamos nada con conocer toda la Biblia si no tengo ninguna convicción de que soy de Cristo. La primera pregunta es esencial porque nos permite entender por qué somos salvos. Si usted ha creído en el Salvador como su Señor y su Salvador, y que Él llevó todas sus culpas y ha perdonado todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y este perdón no es temporal, no es condicional, sino que es para siempre jamás, no tenemos por qué dudar. Pero siempre es bueno tener esta pregunta: ¿es usted salvo? ¿O solamente está aquí porque la tradición así lo dice? ¿O porque es bueno ir a la iglesia o buscar algo espiritual? ¿O realmente ha ocurrido algo sobrenatural en nosotros en el sentido de que Él nos ha convertido, nos ha transformado? Esa es la pregunta. Así también el autor de Hebreos dice que en el versículo 3, no lo busquen, pero tiene que ver con una pregunta: ¿creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios? ¿O creemos que fue una circunstancia puntual donde hubo una explosión? ¿Se acuerda que lo decíamos? Los científicos prefieren creer eso. Pero nosotros, por convicciones bíblicas, creemos que el universo lo creó Dios, por el poder de su palabra. Creemos que la Biblia es la infalible palabra de Dios. Tenemos la convicción de que el libro que usted porta en sus manos es la infalible palabra de Dios. Es importante agregar eso, infalible palabra de Dios, porque el día de hoy se enseña que la Biblia sí tiene fallas. Por eso que no tenemos que ser tan dogmáticos. ¿Lo ha escuchado eso? Si no lo ha escuchado, muy pronto lo va a escuchar más seguido, porque hay una fuerte corriente intelectualista en medio de los púlpitos en donde se está enseñando que la palabra de Dios sí tiene errores, sí tiene interpolaciones, que imprecisiones, que de algún modo, para resumirlo, abre una puerta a ser un poco relativistas, no ser dogmáticos. Nadie puede afirmar 100% que existe el arrebatamiento, dicen algunos. Así se está enseñando hoy día, hermanos. Pero nosotros, por convicción, en la pregunta, creemos que la Biblia, el libro que usted tiene en sus manos, es la infalible, es decir, no tiene falla, la infalible palabra de Dios. Amén. ¿Tiene convicciones de que este pequeño grupo, y no digo exclusivamente este pequeño grupo, sino que muchos otros que están por ahí, en el anonimato quizás, en pequeños locales de reunión, esta iglesia donde yo estoy asistiendo realmente está caminando por la senda correcta? Y yo agregaría otra pregunta: ¿por qué usted tiene convicciones de que esta iglesia está caminando por la senda correcta? Otra pregunta. Y esas respuestas tienen que ser extraídas o respondidas, esas preguntas, de la palabra de Dios. La última pregunta: ¿tiene convicciones en que los acontecimientos futuros, por ejemplo el regreso de Cristo, será muy pronto? Amén. Preguntas como esa hemos abordado en este estudio de convicciones. ¿Por qué es importante las convicciones, hermano? Porque ya descubrimos que la palabra convicción significa creencias firmes, no creencias pasajeras, temporales, sujetas a una moda, a una cultura, a una nueva unción, a una nueva oleada teológica, no. Tiene que ver con un sustento firme, seguro, garantizado de la palabra de Dios, en donde, a pesar de las circunstancias que nos rodeen, nosotros no vamos a cambiar fácilmente de modo de pensar. Por lo tanto, vemos estos ejemplos. A un Abel, a un Enoch, a un Noé, ¿a quién más? A un Abraham, a un Moisés. Y después menciona más, ¿cierto? Todos los que anduvieron por fe, con sustancia o certeza de esperanza y demostrando lo que no se veía. Es decir, demostraban que creían en algo que no se ve. Eso es maravilloso, eso es fe. Yo siempre lo digo y lo saco a colación. La gente quiere ver, hermanos. En el tiempo del Señor Jesucristo ocurría exactamente lo mismo. Muéstranos al Padre, decía Felipe, y nos basta. ¿Se acuerdan? Del círculo íntimo del Señor. Muéstranos, queremos ver. La multitud también le pedía señales. Y el Señor le decía, la generación mala y adúltera es la que demanda señales, la que quiere ver. Porque si nosotros vamos a la esencia de la palabra fe, que es certeza de esperanza y convicción de lo invisible, ver no es fe. El día que usted ve algo ya no es fe. Por ejemplo, algunos dicen, yo he visto a Jesús. Es decir, esa persona ya no tiene fe en Jesús. ¿Por qué? Porque la ha visto. Ciertamente, ningún hombre ha visto a Jesús. Quienes vieron a Jesús en el pasado fueron los apóstoles, porque había una prerrogativa apostólica que era que ellos debían ver al Señor. ¿Se acuerda cuando Pablo defiende su apostolado? Dice, no he visto yo al Señor. Es decir, el apóstol debía ver al Señor como requisito fundamental para ser apóstol. Pero la Biblia nos enseña que el periodo apostólico terminó. Esta escritura que usted tiene en sus manos ya fue confirmada. No necesita una segunda confirmación. Y nosotros ahora ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces, hermano, la fe es sustancia o esencia de lo que no se ve, de esperanza invisible. Moisés, hijo de la hija de Faraón, ¿qué prefirió? Renunciar a esos privilegios. Imagínense ustedes, ya lo dijimos, futuro asegurado. Pero él renunció a eso. Pero los méritos no recaen en Moisés. Los méritos recaen en la fe de Moisés. Ahí lo dice el texto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreo 11:24. La fe, que es un don de Dios, es la capacidad que Dios nos ha dado para creer en Él a pesar de no ver nada. Porque si una cosa necesitamos, hermano, es fe para enfrentar las circunstancias. Porque las circunstancias, hermanos, no nos aportan fortaleza, no nos aportan energía o certeza del futuro, sino que incertidumbre. Debemos entender que nosotros enfrentamos un enemigo que constantemente y diariamente nos está enviando, ¿qué cosa? Según Efesios capítulo 6, dardos de fuego, que deben ser apagados exclusivamente con el escudo de la fe. ¿Por qué tiene esa relación entre escudo y fe? Porque la fe es certeza y convicciones. Pero los dardos de fuego es todo lo contrario. Incertidumbre, incredulidad. Pone en duda todo lo que el Señor nos ha dicho. Necesitamos convicciones claras, hermano. Necesitamos convicciones firmes. Y esas convicciones no se logran a través de ideas propias. Nosotros somos tan vulnerables, hermano, que no tenemos consistencia en sí mismos. Si queremos hacer una idea de Dios, la podemos hacer, pero eso no tiene sustentabilidad. No la podemos obtener tampoco de un libro, de un científico, de estudios de hombres. La fe verdadera y las convicciones firmes, es decir, creencias firmes, inmutables, férreas, se logran exclusivamente, escúcheme bien, exclusivamente de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, se fortalece. Nunca va a salir con incertidumbre, sino que se fortalece. ¿No le ha pasado a usted que está afligido, que está en pruebas, entristecido quizás, y lee, por ejemplo, un salmo, y usted se fortalece en su palabra, porque es palabra viva, porque es palabra que fortalece la fe. La fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, el oír por la palabra de Dios. Ahí está ese conjunto, hermanos, que es divino, no es humano. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién produce el oír? Es la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, se produce fe, convicciones firmes. Entonces, yo quería, antes de seguir avanzando, porque estamos ya en el capítulo 12, comentar un poquito lo que dice el versículo 25 de Hebreos 11. Estuve repasando nuevamente esto, dice en el versículo 25-26, dice, refiriéndose a Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí está la razón de todo eso, porque tenía puesta la mirada en el galardón. De modo que vemos que la fe también tiene un objetivo claro. Cuando digo objetivo, es un punto, una meta, una mira. Es donde nuestros ojos están puestos, hermano. Si nosotros hablamos de Cristo, si nosotros hablamos de la obra de Cristo, y la obra de Cristo incluye su padecimiento, su muerte en la cruz, su resurrección, ¿y qué más? Y su regreso, que es lo que hoy día se omite. La obra de Cristo incluye su regreso, hermanos, porque Él regresará. Cuando vemos todo aquello, nuestro punto de mira se fortalece y se centra exclusivamente en Cristo. Y dígame si no, hermanos, no hay mayor delicia que hablar de Cristo y de su obra. Nosotros pasaríamos horas y horas y horas hablando de Cristo y de su obra. Y su obra, vuelvo a reiterarlo, involucra también su regreso. ¿Sabe por qué su regreso es parte de la obra de redención? Porque nosotros, hermanos, todavía no hemos sido redimidos de la presencia del pecado. ¿O usted y yo ya somos redimidos de la presencia del pecado? No, porque seguimos siendo pecadores. No amamos el pecado, huimos del pecado, no queremos pecar, pero en nosotros mora el pecado. ¿Sí o no? Así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, su obra culmina ¿cuándo? El día de su regreso. Es parte de su obra. Me parece tan absurdo, perdone que lo diga así, que hoy día se omita la parte más crucial que culmina y que corona su obra, que es su regreso. Claro que sí, hermanos, porque debemos entender que ese día nosotros seremos glorificados. No quiero extenderme en eso, pero aquí sí quiero comentar esto. Cuando Pablo presenta todas las obras de Dios para salvación, ahí en Hechos capítulo 8, 28 en adelante, dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Muchos se quedaron ahí, pero falta la última parte. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Él regrese. Entonces, en la medida que nos centramos en la obra de Cristo, no vamos a poder desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque estamos centrados en la obra de Cristo, y se fortalece nuestra fe, y se fortalece nuestra esperanza. Y vemos las circunstancias que nos rodean, el escenario que nos acompaña es un mundo hostil, hermano, o es un mundo que nos alienta a seguir. ¿Le da miedo usted mandar a sus hijos al colegio, hermano, con lo que está pasando hoy día? ¿Le da miedo prender el televisor? ¿Le da miedo leer la prensa? Un miedo retórico estoy diciendo. Es decir, vivimos en un mundo de incertidumbre, de inestabilidad, de efervescencia social, de todo tipo. Pero nuestra fe se fortalece ¿en qué? En la obra de Cristo. Porque Él tiene todo bajo control. Entonces quiero centrarme muy brevemente en esto, hermano. Moisés rehusó el llamarse hijo de la hija de Faraón, entre paréntesis, tener el futuro asegurado, eso es lo que está diciendo, por la fe, y prefirió el vituperio de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mira en el galardón. Pregunta, ¿cuántos de nosotros aquí presentes tenemos puesta la mira en el galardón? Usted me preguntará, ¿qué significa el galardón? ¿Significa el aplauso? ¿Significa el crédito humano? ¿Significa que algún día nos reconozcan como grandes seguidores de Cristo, una iglesia que merece? No, ¿cierto? ¿Saben lo que le decía el Señor a los fariseos que buscaban créditos terrenales? Ellos ya tienen su recompensa. Que el Señor nos guarde, hermano, de buscar recompensa terrenal. Que el Señor nos libre de eso. Las luces, hermano, la fama, encandila al hombre y lo lleva por un oscuro túnel desde donde ya no se regresa, a menos que el Señor haga una obra extraordinaria. Entonces, ¿qué es el galardón? El galardón, hasta lo que yo veo en la Biblia, si alguien descubre otra cosa, por favor nos juntamos después de la reunión. No es terrenal. Es un galardón celestial. Él promete galardones. Más allá de este mundo, más allá de las circunstancias, más allá de lo terrenal, hay un premio, un regalo. Más que regalo, es un premio a la fe que Él mismo nos ha dado. Por eso que todas las palabras convergen igual en su obra. Entonces, ¿qué significa poner la mira? Mire, yo quiero ver algunos pasajes solamente. Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Quiero que observemos algunos pasajes. Por favor. Y con esto después vamos a seguir avanzando. Lucas capítulo número 9, versículo 57. Evangelio de Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, mire lo que dice acá, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Aquí hay una gran enseñanza respecto a poner la mira. Es muy interesante este lenguaje. Muchos veían milagros de Jesús. Sin duda el Señor hizo milagros extraordinarios. Caminó por las aguas, hermano. Rompió toda ley de la gravedad, leyes de la naturaleza, porque Él es el Dios de todo, es el creador del universo. Resucitó muertos, sanó paralíticos, leprosos, ciegos, en fin. Multiplicó el pan, los peces. Entonces la gente lo miraba y le seguía. Y pensaban que con Él tenían el futuro asegurado, pero un futuro terrenal, porque eso es lo que busca la gente. No busca al Creador, sino que las bendiciones del Creador. No busco a Dios, sino las bendiciones que Él da. Pero nosotros los creyentes debemos mirarlo a Él en su obra, no solamente las dádivas que Él nos da, porque ciertamente nos da de su gracia, ¿no es cierto? Nos sustenta, nos alimenta, nos sana, en fin. Entonces, cuando le dijeron uno de sus seguidores: te seguiré a donde quiera que vayas. Qué gran promesa, hermano. Una vez me dijeron, me comentaban, ¿te hubiese gustado estar en el tiempo del Señor? Y uno nuevito dice, por supuesto, porque lo hubiese visto al Señor, lo hubiese conocido, lo hubiese escuchado directamente. Y esta persona me decía, ¿y qué tal si dentro de aquellos que estaban con el Señor hubieses estado en ese grupo que le decía, crucifícale. Los mismos que antes le seguían, que le prometían fidelidad, y que después, cuando vieron que las circunstancias cambiaron, crucifícale. Mira que era el rey de los judíos, mira dónde está ahora. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa si nosotros hubiésemos estado en este grupo, prometiéndole fidelidad al Señor sin entender nada de lo que es el Evangelio? Te seguiré a donde quiera que vayas. Contigo tengo sanidad, contigo tengo pan, tengo bebida, tengo plenitud, todo lo que necesito para vivir. Mire cómo responde el Señor. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese es el Salvador, hermano, a quien seguimos. Ese es el Salvador que vino a este mundo, se hizo nada por nosotros. Las promesas de Dios, las riquezas en gloria están allá en el cielo, no en la tierra, hermanos. Que nuestra mira no está en lo terrenal. Si las cosas no andan bien, no le pida explicaciones al Señor. ¿Por qué, Señor? Porque Él nunca nos prometió aquí plenitud. Nos prometió plenitud en la gloria. Pero sí prometió fidelidad para sustentarnos. Así como las aves de los cielos no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice, ¿cuánto más vosotros, los hijos de Dios? Pero Él no nos prometió de ninguna forma plenitud, futuro asegurado en términos terrenales aquí. ¿Y para qué? El Señor permite aquello. Para que nuestra mira esté puesta allá, ¿cierto? En las promesas de Dios, no en lo circunstancial. Cuando nuestras convicciones se alimentan de lo circunstancial, viene la prueba y se acaban las convicciones. Se nos acaba el Evangelio y uno se va a pique al suelo. Pero cuando están puestas en las promesas de Dios, vendrán las pruebas, tendremos que llorar, pero, hermanos, la esperanza no va a variar. Él prometió sustento, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ciertamente lo hará. Entonces la gente le seguía pensando de que tenía todo para vivir y para asegurarse el futuro, y él dice, no, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, y el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada, ni una cama, ni un lecho donde acostarse y reposar. Así era el Salvador. Otra persona le dijo, deja que primero entierre a mi padre. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Respuesta tremenda, hermano. No sé si alguno de nosotros responderá a alguien así. Porque nosotros estamos sobre todo en un tiempo tan diplomático, en donde el amor se ha distorsionado, sacrificando la verdad del Evangelio. Entonces, es tan interesante el contexto de esto. Y ayer lo hablábamos, porque nos acordábamos de ese pasaje, el que no deja padre y madre, ¿cierto? Como prioridad. No es digno de mí, dice el Señor. Pero no tiene nada que ver cómo los predicadores lo manipulan. Por ejemplo, dicen algunos, este hermano, esta hermana prefirió ir a ver a la mamá y no vino al culto, no es digno del Evangelio, porque el que no deja padre y madre, no tiene que ver con eso. La Biblia nos enseña también a honrar al papá, a la mamá, no tiene que ver con eso. Tiene que ver en el contexto histórico de que el judío perdía mucho si seguía a Jesús. Era desheredado. Es decir, perdía toda la herencia. Perdía todos los privilegios como hijo heredero. Entonces cuando el hijo le dice al Señor, deja que mi padre, o que entierre a mi padre, en otras palabras, espérate que se muera y que reciba la herencia y que esté todo en regla, y ahí te voy a seguir. Y eso se puede traducir en nuestra vida particular. Déjame que termine los estudios y te voy a servir. Y después termina los estudios, el Señor te da un trabajo, déjame que tenga tiempo y te voy a servir. Y después viene la vejez, déjame que el Señor me dé salud y te voy a servir. Y después ya muere, no te pude servir. Demasiado tarde. Es ahora, no mañana. Esa es la enseñanza. No tiene nada que ver con que usted no tenga un trabajo o una comodidad en su casa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver dónde está puesto su corazón. Ese es el énfasis. ¿Dónde está tu mira? ¿En tus propiedades? ¿En tu cuenta corriente? en tus proyectos futuros o tu corazón está puesto en Cristo? ¿Dónde está la mira? Esa es la pregunta. Después viene otro y dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Nuevamente, un llamado. ¿Dónde está tu corazón? Yo lo he dicho y escúcheme bien, hermano. A veces ocurre que nuestro Dios es un Dios creado a nuestra propia imagen. Cuando Éxodo 20 dice, no te harás imagen, no interprete exclusivamente que significa una estatua de yeso, de palo, de lo que sea. Significa también una imagen de Dios en su propia mente. Entonces a veces nuestro Dios es nuestro trabajo, es nuestro hobby, nuestra salud y a veces nuestra familia. A veces le damos prioridad más a la familia, puede ser, que al Señor. ¿Dónde está tu mira? ¿En tu trabajo, en tu familia o en el Señor? No es una interpretación mía. Mire lo que dice el Señor. Aquí concluye la enseñanza. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, ahí está la palabra, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Bueno, esto se entiende también en virtud de la experiencia de un pueblo agrícola, agricultor. En ese tiempo, y hasta hace poco acá, se usaba el arado manual con bueyes para poder hacer el surco que después recibiría la semilla, ¿no es cierto? Entonces cuando el sembrador primeramente labraba la tierra, ponía la mano en el arado y al otro lado del campo ponía una banderola, una seña, de modo que el arado partía dirigido a esa banderola. Si el labrador miraba para otro lado, se desviaba de esa banderola, de esa seña, el surco comenzaba a zigzaguear, no haciéndolo apto para la siembra. ¿Me comprende? Por tanto, donde están puestos nuestros ojos es muy importante, hermanos. Y vuelvo a aclararlo, no tiene que ver con renunciar a sus obligaciones, su familia, sus hijos, su trabajo. A veces se malinterpreta eso. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver dónde está puesta su mira, sus ojos, su corazón. Entonces, la fe se fortalece, hermano, cuando nuestra mira está puesta en Cristo. Tenemos una circunstancia que nos acompaña, que nos rodea, pero nuestra mira está en Cristo. Entonces, cuando ocurren, por ejemplo, circunstancias que nos van a cambiar el destino radicalmente, me salió un trabajo fuera de Chile, vámonos. No, hermano, primero miremos hacia arriba. No tomemos decisiones apresuradas. ¿Saben, hermanos? Todas las decisiones apresuradas que se tomaron en la palabra de Dios fueron un rotundo fracaso. Las escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza y también para nuestra consolación. Eso lo dice Romanos 15. De modo que todos los ejemplos que aparecen son para nuestra vida también. Todas las cosas que nos ocurran deben ser llevadas al trono de la gracia de Dios para que Él determine lo que tenemos que hacer. Cuando las circunstancias no andan bien, lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia arriba. Lo repito, cuando las circunstancias no anden bien, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra mira en las cosas de arriba, para que Él nos dirija. Porque, hermano, nuestro corazón es perverso y engañoso. Entonces, Moisés tenía su mira en el galardón. ¿Cómo este loco, podría decir alguien, pudo renunciar a algo tan promisorio y seguro como lo era ser de la nobleza egipcia? Imagínense ustedes, futuro asegurado. Bueno, la fe nos lleva muchas veces a tomar decisiones irracionales para los demás. ¿Cómo renunciaste a ese trabajo si te prometía futuro? Bueno, si son razones espirituales, para la gloria de Dios. Convicciones firmes, hermanos. Entonces ahora vámonos, por favor, a Hebreos capítulo 12. El subtítulo precisamente está enseñando esto: puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 1. Bueno, mientras lo buscan, ya el apóstol Pablo también lo enseñaba a los colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se da cuenta que todo apunta a la gloria venidera? Hermanos, no hay otra alternativa. Yo siempre les insisto a nuestros hijos, a los jóvenes, niños, debemos cumplir nuestras obligaciones, nuestros deberes. Los que trabajamos, salir a trabajar, hacerlo bien para la gloria de Dios, no sirviendo al ojo, sino como sirviendo al Señor, aunque no nos reconozcan. ¿Qué más da? El Señor tiene su recompensa. Pero siempre cumpliendo nuestros deberes con una perspectiva, hermanos, con una perspectiva celestial, con una perspectiva de gloria. No con perspectiva imperial, institucional, de que aquí voy a vivir el resto de mi vida y mi familia se va a establecer aquí. No, como peregrinos y extranjeros. Hermano, ¿te sientes de verdad un peregrino y un extranjero? ¿O estás tan acompañado y tan bien, no es cierto, vitoreado, que no tienes ninguna intención de salir de este mundo? Son preguntas que uno se hace. Hebreos capítulo 12, hermanos, por favor, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya lo hemos comentado. Los testigos son todos los que hemos leído en el capítulo número 11 de Hebreos. ¿Cuál? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Jefté, Raab, etc. Todos ellos anduvieron por fe. Testigos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, y también, dice el texto, también nosotros tenemos esta grande nube de testigos. Entonces, esta grande nube de testigos, de aquellos que anduvieron con certeza de esperanza y convicciones, es decir, demostrando que eran creyentes que vivían solo por fe, ¿qué nos queda a nosotros? Despojarse, apartarse, vaciarnos. ¿De qué? De todo peso y del pecado que nos rodea, que nos asedia. Hay una versión, y si uno va al original, es muy interesante este punto, si quiere lo apunta ahí como referencia. Esa palabra asediar incluye la palabra fácilmente. Es interesante. Nosotros fácilmente somos asediados y somos rodeados de peso y de pecado. Es interesante comentar eso. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes vivimos por fe, pero somos frágiles. ¿O usted se siente en sí mismo, estamos hablando en sí mismo, poderoso, capaz? Es preocupante cuando alguien dice, soy capaz de servir a Cristo, ya me siento capacitado de servirle. El primer requisito para servirle es precisamente lo contrario, no sentirse capaz, sentirse dependiente. En el trabajo a uno lo evalúan por la autonomía, ¿no es cierto? ¿Qué tal autónomo es este trabajador? Pero en el cristianismo no somos autónomos, somos dependientes. No podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Que el Señor nos enseñe, nos ayude a entender esta lección, hermano. No importa que no avancemos tanto, pero que nos vamos meditando en esto. No podemos ser independientes, no podemos ser autónomos. Debemos depender 100% del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque fácilmente somos rodeados de peso y de pecado. Por eso era interesante agregar ese comentario, despojado de todo el peso y del pecado que nos asedia fácilmente. ¿Qué más dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya lo hemos comentado, nuestra vida es una carrera. Ahora, me acordaba porque nosotros los domingos en la tarde, salvo los días que tenemos el partimiento del pan como el día de hoy, estamos estudiando la carrera y la batalla del creyente. Esta palabra carrera en este texto proviene de un término griego que denota la idea de agonizar. De hecho, el término es agón. Si usted lo busca, es agón. ¿De dónde proviene la palabra? Agonía. Y se cruzan entre sí. Esta palabra puede ser interpretada, corramos con paciencia la carrera, o también peleemos con paciencia la batalla, la lucha, la guerra que tenemos por delante. Pero hay un dejo, un adjetivo, agónicamente. El creyente está en una constante agonía. Por eso que venía pensando y lo comentábamos. No se sostiene esta idea de superhombres, ya lo hemos dicho, de supercristianos, ni menos de que estamos en tiempos de un avivamiento sin igual, en que todo anda viento en popa. Hermanos, no nos engañemos. Eso está sonando fuerte y mañana va a sonar más fuerte. Y usted va a ver las circunstancias, va a decir, algo anda mal en nosotros porque todos están de fiestas, hermano. Todos están en jolgorio, en una algarabía. Ayer pasábamos por ahí, por San Carlos, los batuqueros, ¿lo han visto? Hora y hora, todos felices, y usted los mira, todos muertos de la risa. La iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios hoy día, está en una batucada, hermanos. Y usted ve los textos, y dice que el cristiano está en una corriente agónica. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Bueno, ya lo hemos reforzado. Eclesiastés dice que todo lo que hay debajo del sol es avivamiento y alegría. No. ¿Qué dice Salomón? Todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra vanidad denota también la idea de lo temporal, de lo cortoplacista. Todo es perecedero. Es que he logrado esto, vanidad. ¿Por qué? Porque no es eterno. Tengo una salud, pero robusta. Es vanidad. Porque no sabes si el día de mañana la tendrás. Entonces, nuestra alegría, nuestro gozo, no puede estar fundamentado en lo circunstancial. ¿Por qué? Porque es temporal, porque es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, eso sí concuerda. El Señor lo dijo, nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando dice mundo, dice este sistema que nos rodea, esta circunstancia que nos asedia. ¿Quién dice la verdad? Entonces, cuando vamos a este texto, uno dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la agonía que tenemos por delante. Es interesante. Eso lo comentábamos, es como un manantial inagotable. Entre más lo observamos, más cosas descubrimos. Hay verdaderas perlitas incrustadas. Es como el que va a descubrir un yacimiento minero y entre más pica, más descubre. No solamente contempla un paisaje, una roca, sino que empieza a escudriñar. Debemos ser escudriñadores, hermanos, de la palabra, para que el Señor nos dé de esas perlitas y conforte nuestra fe. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, verso 18, teniendo presente que las aflicciones de este tiempo o presente no se comparan con la gloria venidera. Entonces, claro, no han encontrado mejor interpretación para decir que todo lo que habla de aflicción, el Nuevo Testamento, es lo que ocurrió, ¿cierto?, en el tiempo de la persecución romana. ¿Sabía usted? Jóvenes, eso es lo que ustedes van a escuchar. El hermano de la congregación me enseña que la vida es vanidad y aflicción de espíritu. Que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Que Pablo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y ellos te van a responder, lo que pasa que el hermano no entiende, que eso ocurrió en el tiempo de la persecución romana. Pero hoy día ya no estamos en persecución, no estamos en aflicción, sino que tenemos que creer que el mundo nos pertenece y el reino debemos conquistarlo, y etcétera, etcétera. Y se le sale el pinky cerebro por todos lados, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Conquistar el mundo. Hay un síndrome, hermanos, de pinky cerebro. ¿Usted se acuerda de pinky cerebro? Disculpe que no tengo un argumento más directo, mejor, ¿eh?, para que se entienda. No es así. Yo pregunto, solamente como argumento para ti, joven, porque, a ver, el 80% más de estas iglesias nuevas, emergentes, son iglesias jóvenes, que le han vendido una pomada súper buena, donde el mismo anhelo mundano de realizarse profesionalmente lo meten en la iglesia. Con un cariz evangélico, ellos se realizan dentro de la iglesia. Lo mismo, hermano. Entonces, ¿qué les enseñan? Que ustedes deben conquistar el mundo. Entonces, la respuesta bíblica es lo siguiente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Yo les pregunto a todos los que están hoy día enseñando acerca del reino de Dios aquí y ahora, con anhelos dominionistas de conquista, les pregunto, ¿acaso ya fueron glorificados? Ningún esfuerzo humano, hermano, dará los frutos necesarios para conquistar el reino. Tenemos que primero ser glorificados. Y para que se establezca el reino, tiene que volver ¿quién? El rey. Entonces, volvamos a Hebreos capítulo 12. El pecado nos asedia y debemos correr con paciencia. ¿Por qué incluye la palabra paciencia? Porque esto no es de un día, de dos días, de tres días. Quizás vamos a decir muchas veces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Y eso es aplacado en la paciencia. Él prometió que volvería y volverá. Debemos correr con paciencia. Los que han corrido alguna maratón, yo nunca lo he corrido, y cuando ya parte, ¿no es cierto?, la carrera, y todos con la energía ahí viva, con el vigor, fresquito, y después la carrera se hace intensa, el sol, las pruebas, qué sé yo, ya no haya a la hora de que llegue la meta. Yo alguna vez di ese famoso test de Cooper, no sé si alguien lo ha dado. Me da vergüenza contarle los resultados. Pero era, ¿a qué horas termina esta cuestión? Tenía que rendir en unos ciertos minutos, porque es una tabla, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad, qué sé yo, tiene que rendir. La carrera se hace ardua y se hace pesada. Y uno dice, ya, basta, que termine luego. El cristianismo es así, hermano. No es un camino ancho y espacioso, cómodo. El camino ancho y espacioso y cómodo y alegre es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Es Broadway. Broadway significa camino ancho y espacioso. Es increíble, hermano. Hasta el hombre lo reconoce. Vamos a Broadway. Vamos al camino ancho y espacioso. Donde usted llega y hay espectáculos, luces, fama, diversión, alegría, pirotecnia. ¡Oh, qué lindo es aquí! Y el otro camino es un camino estrecho, difícil, con pruebas, con incertidumbres en términos circunstanciales, pero cuando ponemos los ojos, la mira en Jesús, vamos confiados de que vamos en el camino verdadero. Amén, hermanos. Por eso que es importante la paciencia. Vamos ahora al versículo 2, que ya se nos va el tiempo. Esta carrera debe ser corrida puesto los ojos en Jesús, ya lo que hemos comentado. No podemos perder la mira en Jesús. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. ¡Qué seguridad más grande! La fe que Él ha puesto en nosotros es segura, es confiable, es garantizada. ¿Por qué? Porque la hizo Jesús. Es el autor y la consumó. El Señor dijo desde la cruz, consumado está. No hay nada más que agregar. Nada va a cambiar lo que Él ya logró. Hermano, tomen el peso a lo que estamos diciendo. Nada va a cambiar de lo que él ya logró. Consumado es. La esposa me pertenece. Esa era la frase que decía el judío cuando firmaba el contrato de desposorio. Me estoy refiriendo a al matrimonio judío. Y firmaban el contrato y el novio decía, consumado es. La esposa es mía. Nada va a cambiar de aquí en adelante. Entonces, ¿qué se iba el novio? A la casa de su padre, ¿sabe para qué? A preparar morada, a preparar un lugar, y sin aviso volvía a buscar súbitamente, a arrebatar, usemos el lenguaje profético, a su esposa, para llevarla a esas casas. ¿Acaso el Señor no prometió lo mismo, hermanos? Voy pues a preparar lugar para vosotros, y volveré otra vez, y os tomaré, y estarán donde yo estoy. Bueno, hermanos, Él es el autor y consumador de la fe, Él consumó todo, Él lo dijo, literalmente, consumado es. Por lo tanto, lo que nos está enseñando la Escritura acá, que la fe es confiable, siempre y cuando nuestra fe sea la fe de Jesucristo, no una fe de religión, no una fe en sí mismo, sino que es la fe verdadera, conforme a sus promesas, conforme a la esperanza de sus promesas. ¿Se comprende, hermano? ¿Se va entendiendo? ¿Qué más dice? El cual sufrió, perdón, primero dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está el primer ejemplo de los cuales vamos a analizar respecto a las convicciones. No debemos olvidar que el Señor Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Él vivió como hombre, padeció como hombre y fue tentado como hombre en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia a cualquier persona, que Él es Dios, pero también es hombre. Yo siempre me he imaginado si él estaba trabajando en el taller de carpintería y se pegaba en un dedo, literalmente el dedo le dolía, hermanos. Quizás se rompió o se tuvo que poner un... Bueno, porque era hombre, pero él nunca pecó. No hubo pecado en él. La Biblia dice que era el Hijo de Dios, era Dios y nunca hubo engaño en su boca. Él era santo. No obstante, hermanos, él padeció. Pero lo que debemos entender es que en ese padecimiento había algo superior. Que eso es lo que quiero que podamos observar en este versículo. El gozo. ¿Gozo de qué, hermanos? ¿Gozo de que lo flagelaran 40 azotes menos uno? La justicia romana acostumbraba a pegar 40 azotes. 39 azotes, siendo preciso, porque contabilizaban 40 para no quebrantar, ¿no es cierto?, la ley. Recuerden que los romanos de algún modo dominaban la región de Israel, pero respetaban también las tradiciones y las enseñanzas judías. Entonces contabilizaban 40 para no pasarse. Por eso que Pablo dice, he recibido de los judíos 40 azotes menos uno, con un bastón, hermanos, que la historia lo revela, creo que se llama el taxilatum flagellum en latín, que era un bastón con unas correas de cuero y en cada correa incrustaciones de hueso de metal, y le pegaban en la espalda del Salvador y le arrebataban la carne, y terrible. Tiene que haber derramado mucha sangre el Señor. Por eso muchos piensan que el Señor llegó al monte de la calavera prácticamente en agonía. Podría haber muerto en el pretorio, en el patio ahí del procurador, pero no murió ahí. Él murió cuando Él quiso morir, porque era Dios. Nadie me quita la vida, dijo el Señor. Entonces, ¿por qué comento esto, hermano? Porque el Señor padeció estos flagelos, pero había algo que lo sustentaba, como convicciones divinas, el gozo. ¿Gozo de qué, hermanos? Mire, Isaías lo revela. Isaías lo revela. Vamos a Isaías, por favor. Versículo 10, Isaías 53, perdón. Verso 10. Isaías 53, verso 10. Profeta Isaías 53, 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, la respuesta está en el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él, es increíble, es difícil describir esto, hermano. Mientras él padecía, desde que él empieza a angustiarse hasta la muerte en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, él padecía como hombre, pero se gozaba como redentor. ¿Por qué? Porque esa obra de padecimiento culminaría la obra que el Padre le encargó desde la eternidad para rescatar a viles pecadores como tú y como yo, viles transgresores que odiábamos a Dios, que no considerábamos a Dios en nuestros caminos, pero Él con gozo padeció para salvarnos a nosotros. Convicciones tremendas, hermanos. Gloria al Señor. Mire, ahí mismo en Isaías, por favor, lea lo que dice. Isaías capítulo número 5. Jehová el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde ni me volví atrás. Estoy en Isaías capítulo 50, verso 5. ¿Sí? ¿Estamos bien, no? Versículo 6. 55. Ahora 56. Capítulo 50, verso 6. Vi mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Qué, cómo se llama eso? Convicciones. Bueno, ahondemos un poquito. El Señor sabía que iba a padecer. Cuando el Señor fue arrestado en el huerto de Getsemaní, salió uno de los suyos con una noble idea: defenderlo para que no fuera a la cruz, para que no fuera arrestado. ¿Quién fue ese? Pedro, el más criticado de todos los apóstoles. Pedro el inconsistente, Pedro el impulsivo, pero fue valiente también. El único que desenvainó una espada y quiso defenderlo. Humanamente, erróneamente, no entendía nada, pero quiso defenderlo. Y el Señor le dice: Pedro, envaina tu espada. No entienden nada, en otras palabras. ¿No sabes que yo podría ahora orar a mi Padre y librarme de esta situación? Podría haberlo hecho, ¿cierto? Pero estaba escrito. Y su escritura es irrevocable. El decreto de Dios es irrevocable. Cristo vino a morir y así ocurrió, para que se cumpla la escritura. Más, el Señor le dijo a Pedro: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Y cuál era la copa del Padre? La copa del sacrificio del sufrimiento. Pero él iba sufriendo con una convicción más adelante. Lo circunstancial era sufrimiento, padecimiento, injuria, ya vamos a comentar, pero el objetivo era cumplir la obra de gratuita salvación mediante su sacrificio en la cruz. Entonces, Eso le producía gozo. Y eso es lo que te produce gozo a ti y a mí también. Tú vives una vida a veces no al extremo del Señor. Él padeció por nosotros y gracias al Señor que llevó todos nuestros padecimientos. Pero nosotros también padecemos. Y ese padecimiento de prueba, de luchas, de victorias, pero también de derrotas, tiene un objetivo más importante, más excelente. El gozo de que un día estaremos ahí, en la presencia de Cristo. No hay gozo más grande que eso, hermano. Y eso sí que fortalece nuestras convicciones. Y eso sí que fortalece nuestra fe. Pero quiero quedarme en el, por favor, en Isaías 50. Versículo 6, básicamente. Di mi cuerpo a los heridores. ¿Qué significa di mi cuerpo a los heridores? Él de su voluntad se entregó. Es una ofrenda. Lo decíamos el jueves. Si el que murió en la cruz hubiese sido un mero hombre, lo que ocurrió en la cruz fue un crimen, un asesinato. ¿Sabían que el Señor lo enjuiciaron injustamente? Hasta hoy día los que han analizado el juicio del Señor, abogados, gente de derecho, dicen que en ninguna forma se respetaron los derechos de Cristo. Fue un juicio injusto, bajo las reglas romanas, hebreas, de todo tipo. Se quebrantó toda acción de derecho. Por lo tanto, lo que ocurrió en la cruz, si Jesús hubiese sido solamente un hombre, como algunos dicen, hubiese sido un crimen. Pero lo que ocurrió en la cruz no fue un crimen, fue un sacrificio, fue una ofrenda voluntaria de sí mismo. Tengo poder, Juan 10, para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Di mi cuerpo a los heridores. Él se entregó a los heridores. Es tremendo, hermanos, leer cuando los soldados romanos lo tienen en el pretorio y se comienzan a burlar de él, ¿se acuerdan? Y entretejieron ahí una corona de espinas y le cubrieron la cabeza. Para nosotros corona, ¿saben lo que es? Solamente como un anillo, ¿cierto? Como un aro. No, las coronas de ese tiempo eran un verdadero casco. Como la Iglesia Católica lo ha pintado, están totalmente ajenos de la realidad. Al Señor le pusieron un sombrero de espinas. Arriba, sus sienes, le clavaban las espinas. Y se burlaban de él. Y tanto así, que dice el versículo 6, me mesaban la barba. ¿Sabe lo que significa mesar? Arrancar por la fuerza. ¿Sabe lo que duele sacarse un pequeño pelito de la barba? Al Señor le arrancaban la barba por la fuerza. Y dice, no escondí mi rostro de las injurias. Los tipos de palabras que al Señor le mandaban eran terribles. Lo injuriaban. No era solamente ofensas cotidianas, eran de grueso calibre. Eran todas las fuerzas del mal en contra de nuestro Salvador. Pero hay algo más. No escondí mi rostro de esputos. ¿Usted sabe lo que es puto? Esputo no es lo mismo que escupo. Escupo es saliva. Esputos es una secreción de los bronquios. Horrible. O sea, los soldados, la gente que lo odiaba rumbo al Gólgota, la gente, la multitud que le decía crucifícale, le escupían, y no solamente le escupían, sino que le arrojaban esputos, desgarros. ¿Y por qué el Señor continuó rumbo a la cruz? Por las convicciones que el Señor divinamente tenía desde la eternidad. Versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Tenía la convicción de que el Señor estaría con él. Por eso que el autor de Hebreo dice, considerad aquel que vivió tal contradicción de pecadores, para que vuestra fe, es decir, tu fe y la mía, no se canse hasta desmayar. ¿Cómo me fortalezco? ¿Cómo te fortaleces tú? Mirando a aquel que vivió tal contradicción de pecadores. Rumbo a la cruz, injuriado, escupido, objeto de disputos, le arrancaban la barba, se mofaban de él, le escarnecían. Escarnecer significa se burlaban de él. Cuando llega a la cruz, meneaban la cabeza la gente. Esa costumbre antigua, hasta el día de hoy nosotros la hemos visto. Cuando alguien menea la cabeza dice, este está más loco que uno lo interpreta inmediatamente. Al Señor lo miraban así y meneaban la cabeza. Eso vivió el Señor. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué más excelente ejemplo tenemos de convicciones? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro principal referente. Convicciones que le llevaron a cumplir la tarea, la noble obra, divina obra, ¿cierto?, de extender gratuita salvación a todos los miserables pecadores, que lo único que merecemos es el fuego eterno, hermanos. Pero su amor es maravilloso.